Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo?
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero. Como siempre, es un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información y una muy buena conversación para compartir con ustedes en términos noticiosos y por supuesto también nuestras acostumbradas secciones de fin de semana, las voces de Cuba, la mirada al mundo, las notas culturales con nuestra queridísima Yolanda Esteban, la voz de don Julio Estorino y su canta claro, los deportes y más, muchísimo más en este recuento informativo. Así es que póngase cómodo en su asiento, súbele el volumen a la radio y quédese con nosotros que venimos de inmediato con el cuerpo informativo. Nuestros titulares. Heidi Villuendas no quiso escuchar en Cuba los testimonios de la sociedad civil. Esta esbirra que pensó mentirle al mundo y que hoy recibe respuestas. Liberan al doctor Oscar Elías Bisset y le imponen una multa. Critican a diplomacia europea por posiciones alineadas con el régimen cubano. En este mismo sentido, hoy tenemos una muy buena conversación para compartir con ustedes con el doctor, abogado español, Manuel Salva. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez reporta que sigue incrementándose la gravedad de la crisis económica. Latinoamérica al día, AFP, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia resolvió inhabilitar al expresidente Evo Morales a postularse al Senado. Voz de América, se agudiza la crisis del hacinamiento carcelario en Venezuela. AFP, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el ilegal allanamiento por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro a la residencia de su tío, quien se encuentra detenido. AFP, Panamá decomisa 5 toneladas de droga que iban en un sumergible. Mirada al mundo, AFP, China se congratuló por la reducción de nuevos contagios por el coronavirus, pero en Japón y Corea del Sur aumentó la preocupación por la epidemia. Voz de América, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se convirtió en blanco de críticas en el más reciente debate de los candidatos del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Euronews, Estados Unidos amenaza con limitar información a los servicios de inteligencia de España si Madrid permite que una empresa china desarrolle el sistema de telecomunicaciones 5G. AFP, luego de 20 años en el poder, el rostro de Vladimir Putin sigue omnipresente en los puestos de venta para turistas. Euronews, Irán celebra elecciones legislativas con su población hastiada y resentida por la crisis económica del país. En ciencia y técnica, AFP, ventajas y retos del desarrollo de la inteligencia artificial. Las notas de cultura llegan con nuestra querida Yolanda Esteban. Deportes. En el fútbol, el Paris Saint-Germain quiere dar a Kylian Mbappé un contrato de 50 millones de euros anuales que iguale su salario con el de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y en el béisbol de las grandes ligas, la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles para la campaña 2020 puede ser la mejor de su historia. Vamos, mis amigos, con las informaciones. Y aquí estamos con las noticias. Bueno, y escúchense esta perla. En Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Eso declaró esta semana ante el Parlamento Europeo la esbirra, esta señora, cínica por demás, mentirosa a toda velocidad, una señora que se hace llamar funcionaria. Nosotros, por supuesto, que siempre identificamos al régimen, eso es ella, una funcionaria del régimen cubano, alguien que le hace partido a que ellos estén mejor y que ustedes estén peor. Ustedes los que me escuchan, sí. Esta señora se llama Heidi Villuendas. Casos como los del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, por ejemplo, las Damas de Blanco, Xiomara Cruz Miranda, el periodista y abogado independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, bastarían para desmentirla. Pero están en cárceles de Cuba sin haber cometido delitos o en un hospital de Miami después de haber contraído tuberculosis en prisiones de la isla. Desde La Habana, la profesora universitaria y defensora de los derechos humanos, Omara Ruiz Urquiola, por supuesto que tiene también algo que decir. Me detuvieron en la puerta del Instituto Nacional de Oncología. Yo soy paciente de cáncer y me detuvieron con mi medicamento en la mano, relata Ruiz Urquiola. Me montaron en una patrulla, no me permitieron comunicarme con mis familiares y me detuvieron desde las 11 de la mañana hasta las 5 y tanto de la tarde, sentada en el lobby de la estación de policía de Cojimar, sin beber agua, sin comer, sin poder avisarle a mi familia, enferma con mi medicamento en la mano. Bueno, esta señora, y como esta respuesta, hay miles. Heidi Villuendas ha salido al mundo a hacer el ridículo, ella, y por supuesto a seguir poniendo en ridículo a ese régimen criminal que tiene a toda Cuba bajo el secuestro y bajo la miseria. Bueno, y el doctor Oscar Elías Bisset fue liberado luego de varias horas de detención en una estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, donde le impusieron una multa de 500 pesos, confirmó su esposa Elsa Morejón. Según la policía política, la multa es por receptación, a pesar de lo que se le llevaron de la casa, fueron objetos personales, como su computadora, teléfono personal y literatura, destacó la esposa. A criterio de la activista, lo ocurrido el jueves es un pretexto más de las autoridades del régimen para seguir amedrentando a la oposición y a las voces que están abogando por la libertad y la democracia en Cuba, a pesar de que el doctor Bisset había estado, digamos, de muy bajo perfil en los últimos tiempos. Alertó que Bisset fue arrestado sin haber tomado los medicamentos para la hipertensión y regresó a la casa con mucho dolor de cabeza. De ahí que lo que le ocurra a su esposo es responsabilidad del régimen. Y en este mismo sentido, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó la tarde del jueves en su cuenta de Twitter su reacción a la detención en La Habana del doctor Oscar Elías Bisset. Kozak, en su primer mensaje, recordó que el doctor Oscar Bisset estuvo encarcelado por el régimen de Castro del año 2003 al 2011 debido a su activismo, y que Amnistía Internacional lo designó prisionero de conciencia, y finaliza con un pedido a los socios internacionales de los Estados Unidos a que se unan demandando el fin del acoso a los defensores pacíficos de los derechos humanos en Cuba. En el segundo mensaje, el diplomático dijo que esto es un día típico en Cuba cuando intentas expresarte libremente. El médico cubano, activista por la democracia de renombre mundial y ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, Oscar Bisset, fue arrestado arbitrariamente por el régimen cubano hoy y detenido durante varias horas, concluyó el mensaje de COSAC. Por su parte, el senador Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, denunció la detención del doctor Oscar Elías Bisset y recordó que fue acreedor de la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos. Rubio declaró que la detención fue arbitraria por parte del régimen de Castro y Díaz-Canel, allanando la residencia del opositor y eliminaron las pruebas que su esposa, Elsa Morejón, había grabado. El legislador floridano responsabilizó a la dictadura por el bienestar del preso de la Primavera Negra del año 2003. Bueno, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Red Femenina de Cuba denunciaron este jueves la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar la exigencia al régimen de La Habana. Los activistas consideran que la Unión Europea carece de exigencias para el régimen cubano. Así lo expresó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El OCDH abogó en la citada reunión y en todas las demás porque no exista un callejón sin salida en las relaciones con La Habana. Sin embargo, consideramos que la posición de la diplomacia europea es alarmante, porque quien deba velar para que el diálogo redunde en beneficio de los ciudadanos cubanos mantiene posiciones alineadas con el régimen de la isla, afirmó González Raga. En nuestro próximo segmento vamos a estar compartiendo con ustedes una muy buena conversación que a este respecto tuvimos con el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba. Vamos a nuestra pausa y regresamos de inmediato. No se vaya, quédense con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain parece dispuesto a todo con tal de retener a Kylian Mbappé. El contrato de la joven estrella, que es ansiado por el Real Madrid, expira en junio de 2022 y en París estarían dispuestos a igualar su sueldo con el de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en torno a los 50 millones de euros netos por temporada, para lograr que renueve, según informó el diario deportivo español AS. La oferta de renovación que el conjunto parisino, con su presidente Nasser Al-Khelaifi a la cabeza, planea presentarle a Mbappé sería hecha justo antes de la Eurocopa de este verano. Actualmente el sueldo de Mbappé es de unos 15 millones de euros netos por temporada. Con tan solo 21 años, Mbappé es considerado por muchos como el heredero natural de Messi y Cristiano en el Olimpo del fútbol mundial. A su corta edad, ya ha logrado un mundial con la selección francesa y tres ligas de Francia, además de haber sido el máximo anotador del campeonato nacional francés en la temporada 2018-19, en la que también fue nombrado el mejor jugador de la competición. ¿Podrá el enorme caudal de dinero que está detrás del jeque Al-Khelaifi convencer a Mbappé de quedarse en París? Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Hablemos del equipo favorito en la Liga Nacional para disputar la Serie Mundial. Me refiero a los Dodgers de Los Ángeles, un conjunto de muchas simpatías en nuestra Cuba. La ofensiva de los Dodgers en el 2019 fue una de las más explosivas en la historia de la franquicia. Y ahora que Mookie Betts se ha unido al lineup de los azules, esto significa que la versión del 2020 podría ser la de mejor ofensiva de los Dodgers en su historia. El equipo angelino cuenta con 4 toleteros que conectaron al menos 30 jonrones en 2019, Mookie Betts, Cody Bellinger, Max Muncy y Jock Peterson, y se proyecta para ser la mejor alineación de los Dodgers desde que tuvo en 1955 a 4 jugadores que hoy pertenecen al Salón de la Fama, los legendarios Duke Snider, Jackie Robinson, Roy Campanella y Pee Wee Reese. El año pasado, los Dodgers impusieron una marca en la Liga Nacional con 279 jonrones y sumaron 886 carreras anotadas. Desde 1900 a la fecha, solamente la edición de 1953 de los Dodgers anotó más carreras, con 955. El astro del montículo de los Dodgers, Clayton Kershaw, dijo de sus compañeros: "Del primero al octavo turno no hay un bateador fácil de sacar y eso es súper difícil. Como lanzador, una alineación así te va desgastando poco a poco". Y amigos, para concluir hoy les tengo una noticia sobre los Yankees. Según el manager Aaron Boone, el estelar Aaron Judge está programado para reanudar su programa de bateo este viernes. El recio toletero viene lidiando con dolores en el hombro derecho desde hace unas 2 semanas y se ha ausentado de las prácticas de bateo en los primeros entrenamientos de los Yankees. No se espera que juegue el sábado en el primer juego de pretemporada, pero Boone cree que Judge participará en partidos poco después del primer encuentro. Tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Interesantísimo el mundo de los deportes. Nosotros continuamos a continuación con los temas de Cuba y con los temas internacionales que son, por supuesto, también de nuestro interés. El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional, para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español. Pero, en cambio, se adjudicó a la hija de ellos, a cual es menor, la nacionalidad española, y hasta lo que sabemos, ellos siguen siendo residentes legales en España.
El nuevo gobierno español parece tener una óptica diferente a la anterior con respecto a regímenes como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Doctor Salva, a su juicio, ¿qué puede esperar América Latina del nuevo gobierno de España?
Vamos a tener un cambio de política exterior muy profundo en España. Por primera vez nos gobierna el Partido Socialista en coalición con el Partido Comunista, el vicepresidente Pablo Iglesias. Varios que forman parte del gabinete han sido entrenados por el chavismo, por el castrismo y financiados por ellos en las últimas décadas. Y desgraciadamente España va a hacer, a través de su política exterior, pues oídos sordos a todo lo que está sucediendo en la comunidad internacional, y desgraciadamente no se va a condenar ni mucho menos lo que está sucediendo en las tiranías iberoamericanas, pero además se les va a dar muchas facilidades. Por primera vez, como decía, tenemos a comisarios políticos del castrismo y del chavismo dentro del gobierno español.
¿A qué se debió la reunión del ministro español con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas?
En escasamente un mes de gobierno tras las últimas elecciones, hemos tenido tres escándalos que nos vinculan con tiranías iberoamericanas. El primero fue unos espías españoles que se introdujeron dentro del consulado mexicano en La Paz, Bolivia, presuntamente para impedir que se dieran a conocer documentos que vinculaban una financiación del gobierno de Evo Morales con Podemos. Hace apenas dos semanas aterrizó el avión de Delcy Rodríguez, vicepresidente de la tiranía de Nicolás Maduro en España, teniendo prohibido su ingreso en Europa a través de sanciones que impuso la Comunidad Europea, y tenemos conocimiento de que, además de aterrizar en España, de reunirse clandestinamente con el ministro del gobierno español, se introdujeron numerosas maletas en las que presuntamente estaban cargadas de oro venezolano de las reservas que se están fundiendo en España, en Turquía, lo cual es increíble que la Comunidad Europea lo esté permitiendo, y sobre todo que una democracia consolidada, que debe de ser ejemplo y sobre todo tener la mano tendida desde España, estemos apoyando con un gobierno socialcomunista las tiranías de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua.
Europa siempre ha tenido una posición extraña ante Cuba, ante el nuevo régimen, bueno, ya no tan nuevo, 20 años. De Venezuela, sobre lo que ocurre en Nicaragua, una posición muy extraña. La Organización de las Naciones Unidas siempre ha sido un foco, inclusive, de inestabilidad para la región, toda vez que es muy tolerante con este tipo de regímenes, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua. España se aproxima peligrosamente a una experiencia extrema de la que pudo haber sacado mucho aprendizaje en cabeza ajena, en lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Cuba, lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Venezuela, lo que en algún momento ocurrió en Chile, lo que pasa en Nicaragua. Sin embargo, parece que quieren acercarse y saber a qué huele esto, qué sabor tiene el socialismo y el comunismo. Esperemos que no sea así. Esperemos poder seguir con una España democrática, con una España que mire hacia el futuro, con una España hermana de los países que quieren libertad, paz, justicia, en definitiva, democracia. Vamos a nuestra nueva pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Momento para escuchar nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de la Laja, Cuba. Se agudiza la crisis económica en todos los sentidos. Desde mediados del año pasado, el país está sumergido en una crisis que se agudiza cada día y toca todos los sectores de carácter económico, y por consecuencia aumenta la represión política contra la población. Desde el pasado 1 de febrero, el régimen puso en práctica un nuevo sistema para el transporte privado, algo que no fue aceptado por los transportistas. La mayoría, en protesta abierta, dejó de trabajar, mientras una minoría continúa trabajando, pero mantiene el sistema anterior, oferta y demanda. Pocos han aceptado la propuesta gubernamental. Las consecuencias se han convertido en una odisea para viajar y no se ve solución a corto plazo. Por otro lado, la escasez de productos de primera necesidad sigue creciendo. Hay un desabastecimiento generalizado. En los momentos actuales, la afectación ha llegado a panaderías donde prácticamente toda la semana hay afectaciones. Los restaurantes estatales varias veces a la semana no abren por no tener nada que vender. Y cuando abren, lo hacen con pocos productos y un servicio deficiente, ya que están cocinando con carbón por la escasez de gas y el recorte en el gasto de electricidad. El pueblo está cada día más molesto. Las protestas surgen en cualquier lugar. El régimen está acorralado y no quiere ceder espacio. Estamos convencidos que en cualquier momento puede haber una estampida social de grandes proporciones que podrían llevar a la caída de la dictadura. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue inhabilitado el jueves para presentar su candidatura al Senado.
El Tribunal Supremo Electoral emitió los pronunciamientos pertinentes. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, puso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPB, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí.
Morales aspiraba a una banca por el departamento de Cochabamba, región que alberga el territorio cocalero de Chaparé, su bastión político. Sin embargo, residió durante los últimos 14 años y hasta su renuncia en La Paz, sede del Poder Ejecutivo. El exmandatario dimitió el 10 de noviembre pasado en medio de fuertes protestas por su cuestionado triunfo el 20 de octubre en elecciones en las que observadores externos constataron irregularidades. Tras asilarse en México, actualmente se encuentra como refugiado en Argentina. Los dirigentes del MAS, partido de Morales, consideran que existe el propósito de perjudicar la candidatura de su partido. Sin embargo, el tribunal emitió una decisión a su favor.
Al contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la habilitación.
Arce lidera la intención de voto con 31,6% según un reciente sondeo de opinión del grupo Ciesmori, seguido del expresidente centrista Carlos Mesa con 17,1%. La presidenta transitoria Jeanine Áñez marcha tercera con el 16,5%. Bolivia acudirá nuevamente a las urnas el 3 de mayo tras la anulación de los comicios de octubre.
Latinoamérica al día.
De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir. En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad.
Que darle cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otro no los atiende, todo eso son violaciones a los derechos.
La coordinadora de la ONG Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.
podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines.
No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema.
No se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación.
La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El líder opositor Juan Guaidó denunció en Twitter el jueves que agentes de contrainteligencia militar allanaron la residencia de su tío Juan Márquez, quien está detenido desde el 11 de febrero cuando regresaron a Venezuela de la gira internacional. Guaidó calificó de ilegal el allanamiento y advirtió que no va a retroceder en su lucha. Los funcionarios no permitieron el ingreso de los abogados, según denunció Joel García, uno de los juristas a cargo de la defensa de Márquez.
Ingresaron a la residencia armados, con pasamontañas.
Y es absurdo que fue detenido hace más de una semana y es ahora que van a venir a allanar, como si en caso de que una persona tuviera algo oculto en su residencia, va a permanecer durante una semana más con esas evidencias dentro de su casa. Es totalmente absurdo, lo que están haciendo es para presionar.
En el apartamento se encontraba la esposa de Márquez y sus hijos de 12 y 5 años, este último nacido en Estados Unidos.
Sabemos que lo que se está haciendo con Juan José Márquez simple y llanamente es para atacar directamente a Juan Guaidó, obligarlo a hacer una negociación, obligarlo a quebrar su voluntad.
Márquez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando regresó con Guaidó de la gira internacional en la que se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos el presidente Donald Trump. El gobierno de Nicolás Maduro acusa al tío de Guaidó de transportar materiales prohibidos y sustancias de naturaleza explosiva desde Portugal. Las operaciones de la aerolínea TAP fueron suspendidas el lunes por 90 días, señalada por el oficialismo de permitir que Márquez viajara con explosivos y esconder la identidad de Guaidó.
Latinoamérica al día.
Las autoridades panameñas decomisaron el miércoles 5 toneladas de droga a bordo de un sumergible de fabricación casera, en una operación en la que fueron detenidos 4 colombianos. El Servicio Nacional Aeronaval, SENAN, detalló que se trata de la primera incautación que realiza Panamá en este tipo de vehículos. El país centroamericano batió en 2019 su récord de incautaciones de droga con casi 91 toneladas, en su gran mayoría cocaína. Panamá es un puente de paso de la droga que los narcotraficantes intentan transportar desde América del Sur, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Revisamos qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos de inmediato a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
China se congratula por la disminución de contagios por el nuevo coronavirus. La Comisión Nacional de Salud dio cuenta el viernes de 889 casos de contagio confirmados en las últimas 24 horas en China continental. La epidemia ha matado a otras 118 personas en el territorio, sobre todo en la provincia de Hubei, lo que eleva el total a 2.236 según autoridades sanitarias. El gobierno considera que las medidas para restringir los desplazamientos, sobre todo el aislamiento de más de 50 millones de personas en Hubei, empiezan a dar sus frutos. Hasta ahora, los casos confirmados fuera de China suman solo 1% de todos los casos confirmados. Esto ha sido alcanzado por los extraordinarios sacrificios hechos por el pueblo chino y el gobierno. Pero en el mundo, la epidemia causó 11 muertos y la propagación alcanzó a unos 25 países, entre ellos Irán, donde perecieron 2 personas, las primeras registradas en Oriente Medio. En Japón, el crucero Diamond Princess, atracado en cuarentena en el puerto de Yokohama en las afueras de Tokio, es el principal foco de contagio fuera de China. 13 nuevos casos se reportaron el jueves para sumar un total de 634. Grupos de pasajeros dejaron el barco y fueron trasladados en autobuses a estaciones y aeropuertos. 2 adultos mayores fallecieron y 2 pasajeros australianos que regresaron a su país dieron positivo al nuevo coronavirus, aunque habían dado negativo en Japón. En Corea del Sur, las autoridades anunciaron la muerte de un sexagenario el miércoles en la provincia de Gyeongsang del Norte. El viernes anunciaron otros 52 casos de la enfermedad COVID-19, lo que eleva a 156 el número de pacientes en el país. Una mujer que no sabía que había contraído la neumonía viral transmitió el virus asistiendo a oficios religiosos.
Todos los ojos estaban puestos en Michael Bloomberg el miércoles por la noche, cuando 6 aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata subieron al escenario del debate organizado por NBC en Las Vegas, Nevada. El multimillonario exalcalde de Nueva York, recién llegado a la campaña presidencial, se convirtió rápidamente en un objetivo, al igual que el favorito Bernie Sanders. Bloomberg, quien en el pasado fue republicano, ha gastado millones de dólares de su propio dinero en publicidad y ha realizado comparaciones con el presidente Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren destacó enérgicamente ese aspecto.
Los demócratas corren un gran riesgo si solo sustituimos a un arrogante millonario por otro. Este país ha trabajado para los ricos durante mucho tiempo y ha dejado a todos los demás en la tierra.
Bloomberg señaló sus antecedentes como exitoso hombre de negocios y exalcalde de Nueva York.
Y yo soy un filántropo que no heredó su dinero, sino que ganó su dinero, y estoy gastando ese dinero para deshacerme de Donald Trump, el peor presidente que hemos tenido.
Bernie Sanders respondió a acusaciones de que estaba demasiado a la izquierda para ganar las elecciones.
Lo que finalmente estamos tratando de hacer es dar una voz finalmente a las personas que después de 45 años de trabajo no ganan ni un centavo más que hace 45 años.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump, en un acto de campaña en Phoenix, Arizona, el miércoles, al mismo tiempo que se realizaba el debate demócrata en Nevada, criticó a Bloomberg, a quien calificó como Mini Mike, burlándose de su desempeño en las encuestas después de gastar millones en su campaña.
Acaban de salir con una encuesta hace un rato. Mini Mike tenía 15 y el loco Bernie tenía 31. Y eso es mucho, y Mini Mike solo gastó 500 millones, pero el Comité Nacional Demócrata se lo quitará a Bernie nuevamente. Y eso está bien, porque no nos importa quién demonios sea, porque vamos a ganar. Vamos a ganar, tenemos que hacerlo.
Trump criticó a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas por sus afirmaciones pasadas de herencia indígena y afirmó que su campaña presidencial se había estancado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La seguridad de los españoles podría convertirse en una víctima colateral de la guerra del 5G. Estados Unidos amenaza con dejar a ciegas en muchos asuntos a la inteligencia y al gobierno de España si finalmente el gigante tecnológico chino Huawei se encarga de desarrollar la red en la que se apoyará esta tecnología revolucionaria llamada a cambiar el mundo. La cooperación de la poderosa inteligencia estadounidense es clave en muchos asuntos para España, como por ejemplo las amenazas terroristas. La administración Trump acusa a Huawei de ser un espía potencial al servicio del Partido Comunista Chino, pues asegura las leyes de ese país obligan a todas las empresas a cooperar con el espionaje si así lo solicitan desde Pekín. Desde Huawei lo niegan con vehemencia. Desde hace meses, Estados Unidos está presionando a toda la Unión Europea y también a los países miembros de la OTAN para que opten por otras alternativas para el desarrollo del 5G, un campo en el que Huawei es muy competitivo y además lleva mucha ventaja a las compañías estadounidenses.
Putin por aquí y Putin por allá. En San Petersburgo, la ciudad natal del presidente ruso, su imagen sigue omnipresente en las vitrinas. Como jefe de guerra, acariciando animales salvajes o encima de un oso, figura en todo tipo de soporte comercializable a los turistas rusos y extranjeros. Hubo un cierto pico después de las últimas elecciones y fue como una gran ola. Se calmó después, pero sigue siendo popular. Pintor y empresario, Alexei Sergienko no es la excepción. En cada uno de sus 64 kioscos de recuerdos situados alrededor de la catedral, se ven alineados muñecos con la efigie del presidente. El artista dice que el volumen de las ventas de recuerdos de Putin solo representa entre el 3 y el 4% del total, pero que es estable. Vladimir Vladimirovich se ha convertido en una figura igual al Che Guevara o a Mahatma Gandhi o algo en el medio de ambos. Él es un líder icónico. Sergienko es un admirador del hombre fuerte de Rusia que le dedicó una exposición en 2012, titulada Presidente, un hombre con alma buena. Él es sin duda el símbolo del poder, el símbolo de la defensa de los valores tradicionales. 20 años después de su llegada al poder y pese a una reciente baja de popularidad por el estancamiento económico y una dolorosa reforma de las jubilaciones, para la mayoría de los rusos, Putin es quien sacó al país del caos postsoviético, aunque a costa de las libertades públicas y políticas.
58 millones de iraníes están convocados a las urnas este viernes en unas elecciones legislativas marcadas por el desinterés y el enojo popular por la grave recesión económica que atraviesa el país. El líder supremo, Ali Jamenei, votó a primera hora y llamó a los iraníes a seguir su ejemplo como un deber religioso y como medio para combatir las tramas viciosas de Estados Unidos. Las sanciones impuestas por Washington ahogan la economía del país. El día a día de muchas familias ha vuelto muy complicado. El resentimiento de la población hacia el gobierno del presidente moderado Hassan Rouhani parece que va a traducirse en una fuerte abstención y en mejores resultados para los conservadores que parten como favoritos. Solo la mitad de los candidatos han podido concurrir. Entre los vetados por el Consejo de los Guardianes figuran 75 de los actuales diputados y numerosos reformistas y moderados.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La inteligencia artificial es la ciencia que tiene por objetivo reproducir los procesos humanos, como el aprendizaje y la toma de decisiones, a través de máquinas o computadoras. Los avances tecnológicos recientes, por ejemplo, los algoritmos inteligentes que deciden de manera autónoma qué acciones tomar para alcanzar su objetivo, han visto dar grandes pasos a la inteligencia artificial, cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Los teléfonos inteligentes son cada vez mejores. Los asistentes cibernéticos pueden encontrar información en un abrir y cerrar de ojos. Y los vehículos autónomos podrían aumentar pronto la seguridad vial, eliminando potencialmente el riesgo de error humano. La inteligencia artificial ofrece la promesa de un mundo altamente eficiente en el que los robots cuidan a nuestros enfermos, llenan nuestros refrigeradores, planifican nuestras vacaciones y realizan trabajos peligrosos para los humanos. Los videojuegos han demostrado que una máquina puede ejecutar ciertas tareas intelectuales mejor que los seres humanos. Programas de ajedrez y del juego Go han logrado vencer a jugadores profesionales. En medicina, el software ya puede diagnosticar enfermedades tan eficientemente como un médico de verdad. Pero lo que preocupa a economistas y políticos es cómo adaptar el lugar de trabajo a esta cuarta revolución industrial. Millones de puestos de trabajo podrían verse amenazados cuando los robots sean capaces de hacer casi todo lo que hacen los humanos. Para los tecnopesimistas, estos superordenadores constituirían una amenaza para la humanidad en ausencia de cualquier control. Sin embargo, mientras que los robots y los droides pronto podrían dar el salto de la ciencia ficción a la realidad, la superinteligencia, donde la tecnología puede igualar o superar al cerebro humano, sigue estando lejos. Se necesita hacer mucho más para dotar a los robots de inteligencia social, permitiéndoles así comprender las sutilezas de las decisiones cotidianas.
Y ya están aquí nuestras esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. La periodista y escritora española Silvia Coma ha colaborado en diversos medios de radio, televisión y prensa escrita. En 2018 publicó su primera novela, Aún está oscuro, una historia de la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX. Hoy les traemos su nueva novela, Pioneras, una apasionante saga familiar sobre españolas que emigraron al lejano oeste norteamericano. En la trama de Pioneras, a mediados del siglo XIX, la familia Ferrer decide dejar España y emigrar a Nuevo México, una tierra de nuevas oportunidades y promesas de futuro. Sin embargo, tras asentarse allá, la vida de la protagonista, María Ferrer, cambia drásticamente cuando sus padres y su hermano son brutalmente asesinados y su hermana Isabel es secuestrada. Dispuesta a todo para encontrarla, María se hace pasar por hombre y se une a un grupo de aventureros que se dedican a rescatar cautivos de las tribus indias. Cabalgando con ellos, enfrentará a fieros enemigos y será testigo de todo tipo de horrores,
pero también vivirá bellos instantes que cambiarán su vida. Con una prosa detallista y evocadora, e inspirándose en las emigraciones de sus antepasados, Silvia Coma nos brinda en Pioneras una apasionante historia que ahonda en la vida de aquellos emigrantes españoles en Norteamérica y en la condición de ser mujer en una de las épocas y lugares con menos ley, donde la poca que había se escribía con plomo y sangre. Del cine y sus estrellas. El pasado mes de septiembre, durante su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York, El Irlandés fue catalogada por la crítica como una obra maestra. Sin embargo, ese gran éxito que se le auguraba no se vio durante la temporada de premios. Como ejemplo está la reciente entrega del Oscar, que la ignoró por completo pese a estar nominada en 10 categorías. La película de Martin Scorsese se fue con las manos vacías en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Visuales, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Actor de Reparto. En esta última, sus actores Al Pacino y Joe Pesci competían por el galardón. Sin embargo, el ganador resultó ser Brad Pitt por Había una vez en Hollywood. Agradecido por cada día que me vuelve. De la música. José Luis Rodríguez regresa con un nuevo álbum y con un concierto para el 15 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. La manera de ver la vida del Puma ha cambiado luego de que en 2017 tuvo una cirugía de doble trasplante de pulmón. Su fe cristiana lo ayudó en aquel desalentador cuadro clínico que padecía, sobre lo cual reflexionó el Puma. Si estás aquí, estás con Cristo. Y si te fuiste con Cristo. Uno siente que le faltaban más cosas por hacer. Quería hacer cosas mejores, rectificar errores, y estoy en eso, rectificando y agradeciendo tanto que he recibido de la gente. Precisamente este compromiso inspiró el título de su nuevo álbum, Agradecido, que contiene un tema bajo el mismo nombre y cuya letra celebra la vida y todo aquello que valora. La producción cuenta con 10 temas, de ellos 3 inéditos, e incluye además de baladas, bachata, cumbia y milonga. Y amigos, el tema Medley Caribe seguro ha de gustar mucho, pues contiene las antológicas canciones de Puerto Rico, Dominicana y Cuba, En mi viejo San Juan, Linda Quisqueya y El son se fue de Cuba. Sobre el espectáculo previsto en San Juan, José Luis Rodríguez dijo: El Puma se va a presentar con las canciones de siempre y con canciones nuevas, y va a haber interacción con la gente porque quiero disfrutar la gente. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que un acto de bondad y generosidad tiene el potencial de cambiar completamente una vida. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Cubano que dejaste el viejo malecón, quisiera preguntarte, ¿a dónde se fue el son? El son se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el son se fue de allá.
El son a Cuba volverá, muy pronto volverá.
Y volverá para quedarse, y todo el mundo llorará de felicidad.
El son a Cuba volverá, muy pronto volverá.
Guajiro de mi tierra, hagamos una fiesta, el son que se quedará. Yeah.
gente bailará y la gente cantará.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ariel Díaz es un trovador cubano, un cantante. Formó parte del movimiento conocido como Cantores de la Rosa y la Espina de la época de los 90, bajo el patrocinio de la estatal Asociación Hermanos Saiz. Es miembro de la UNEAC y trabaja para el oficialista Centro Nacional de la Música Popular. Es o era fidelista. Participó en las tribunas abiertas, aquellas de la campaña de la dictadura por el regreso a Cuba de Elian González. Ariel Díaz, el cubano, ya no puede aguantar más. De acuerdo a lo que informa diariodecuba.com, hace unos días denunció en su muro de Facebook la situación que viven él, su familia y los vecinos que, como él, viven en el edificio situado en Reina 109, en los altos de la tienda Ultra, en Centro Habana. Escuchemos lo que dice Ariel Díaz. Cito: ¿hasta cuándo vivir como animales? Esta vez no voy a suplicar atención ni a encontrar soluciones. Solo queda la opción del estallido. Advierto a las autoridades pertinentes, cuando aparezca el letrero, suenen las cazuelas en la calle, o se aparezca un grupo de vecinos a buscar agua al Hotel Manzana, o a los otros que sí tienen agua las 24 horas, no vayan a acusar a nadie de estar al servicio del enemigo. Es simplemente que las autoridades no están al servicio del pueblo. Fin de la cita. Más adelante, dice Ariel con entendible frustración, cito nuevamente: prometieron atención especial a este caso, prometieron 3 pipas de agua a la semana para llenar la cisterna, prometieron hacer un levantamiento para acabar con las irregularidades dentro del edificio. Prometieron, prometieron, prometieron. De eso hace ya más de 2 meses. Caos, comer en la calle, algunos orinan en los balcones, defecar en bolsas de nylon o papeles de periódico, suciedad en la escalera, en fin. Mi compañera no ha podido trabajar, sus nervios empiezan a colapsar. Esta mañana nuestro niño pequeño nos ha dicho: compremos un pasaje y vayamos a vivir a otro país. Triste, pero no tan desacertada, es la inocencia infantil. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Tal vez estamos en el final del final. En una entrevista que este cubano dio a 14 y medio el año pasado, ya dejó ver el desencanto que bullía en su corazón de antiguo partidario del régimen. Dijo entonces: sé lo que es estar de pronto en el ojo de un ciclón sin saber cómo llegaste ahí, incluso estando de acuerdo con determinadas cosas. Me di cuenta, añadió, del carácter de ese mecanismo que cuando dejas de ser útil te tira a un lado. Yo, que por mi edad conozco un poco el alma humana, sé que hay millones de cubanos pensando como él. Y con él, repito, ¿hasta cuándo vivir como animales?
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. Como siempre, ha sido un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos deseándoles muy feliz fin de semana. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este su servidor, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar bien puntuales el lunes en una nueva entrega de Recuento Informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cantar conmigo, ¿qué culpa tengo?
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.